tal amigos y amigos? Sean bienvenidos al cuarto capítulo de Bufón del Cine. Primero que nada, espero que todos estén bien. Espero que haya sido una semana a beneficio de todos ustedes. De nuevo, mil agradecido por todos los que han estado escuchando cada semana el podcast. Y segundo, una disculpa muy grande de mi parte porque la verdad sí me desaparecí la semana. Si están esperando desde el miércoles de la semana pasada el podcast, de nuevo una disculpa, la verdad que me encontré muy muy ocupado. Desde que lancé la introducción, yo sé que sonaba, uno fácilmente puede llegar a subir. No, sí, Simón, voy a subir capítulos cada lunes, miércoles y viernes. Y ya una vez que caí en la realidad, me di cuenta que desafortunadamente no dispongo de tanto tiempo libre para estar sacando 3 capítulos. A mí me encantaría, pero la verdad que me encontré realizando muchas cosas relacionadas con el trabajo, concursos de la escuela y proyectos que quiero ejecutar a futuro, no solamente relacionados con el podcast, pero también con el canal de YouTube. Para los que no saben, también tengo un canal de YouTube titulado con el mismo nombre, Bufón del Cine, en el cual no solamente tengo planeado subir contenido relacionado con películas, series y música, pero también quiero subir un contenido más diversificado, subir video reacciones, gameplays, del cual ya subí un gameplay el día de ayer, si no me equivoco. Somos mi pana Kevin y yo tratando de sobrevivir en el Warzone, un par de mancos. Si les gusta ese rollo, vayan a checarlo, espero que les guste. Ya vienen más gameplays con los panas. Y pues ya una vez que les di mi excusa / justificación de por qué estuve muy apagado la semana pasada, tengo que avisar que juntando diferentes comentarios y personas que se han tomado la molestia y que aprecio mucho de mandarme mensajes sobre lo que opinan del podcast y ese tipo de cosas, voy a cambiar un poquito la estructura del programa. Va a ser un poquito más casual, va a ser más directo. Voy a, al menos por este capítulo, no va a haber segmentos, lo voy a decir todo así corridito. Y también ya no va a haber una introducción, ya no voy a decir desde el inicio de qué voy a hablar. Lo voy revelando conforme vayamos avanzando. Y obviamente en el título, ¿no? Voy a poner ciertas cosas de las que se hablan para dar una idea de qué se va a hablar, ¿no? Y así, pues que esperen los temas, ¿no? Y bueno, ya una vez dicho esto, les traigo 3 críticas. Voy a dar mi opinión sobre 3 proyectos, todos de Netflix, porque ya ahorita todo saca Netflix. Ya domina todo, ¿no? Prácticamente en cuanto al streaming. Panas, me aventé el documental Mucho, Mucho Amor, la historia de Walter Mercado, sacado por Netflix. La verdad que, y ya había dicho previamente que me llamaba la atención, yo tenía bien ubicado quién era Walter Mercado. Yo desde que tenía que unos 8 o 10 años, le cambiaba la tele y de repente me aparecía este vidente, ¿no? Que te aseguraba, o sea, le aseguraba a todos los signos qué es lo que iba a pasar. Era alguien que te capturaba, era alguien que te capturaba por su forma de ser, tan dramático, tan teatral, en un sentido muy, muy positivo, la verdad que te capturaba. Tenía toda una imagen muy, muy llamativa. Todos sus trajes, esas capas que se ponía, la verdad que llamaban mucho la atención. Y yo recuerdo que siempre me capturaba, a pesar de que nunca y hasta hoy en día no estoy muy metido en ese rollo de la astrología y los signos. Él siempre me llamó mucho la atención porque decía, wow, ¿quién es él? ¿En verdad tendrá poderes? Y bueno, salió el documental, el cual promete no solamente explicarte el origen de Walter Mercado, pero también su ascenso a la fama y el por qué desapareció de la luz pública. Para los que no sabían, hubo un tiempo en donde Walter Mercado desapareció completamente de la luz pública alrededor de 10, 11 años. Por lo cual, perdón, me entró una llamada. No, una disculpa, no puedo contestar. Aparte que nunca contesto. ¿En qué me quedé? Ya se me fue la onda. Ok, desapareció de la luz pública y todos se quedan como que ¿qué pasó con Walter Mercado? ¿Ya falleció? ¿Qué onda? Y pues es una de las dudas que trata de resolver, no trata, que efectúa el documental. Y es algo que aprecié mucho. No voy a decir spoilers porque el documental es relativamente nuevo, pero me encantó. La verdad que me gustó mucho el documental. llegas a conocer a Vuelta al Mercado desde un punto muy, muy personal, lo cual me gustó mucho. O sea, ves, realmente ves el origen de Vuelta al Mercado, su ascenso y la razón por la cual se quiso prácticamente exiliar de la luz pública. Y la verdad que, de nuevo, no voy a tocar spoilers, pero fue algo que emotivo y me gustó mucho. La verdad que, por cierto, descansa en paz, Vuelta al Mercado. Yo también no sabía si estaba todavía vivo o si ya había fallecido. Falleció el 2 de noviembre, si no me equivoco, del 2019. Y la verdad que descansa en paz. Fue una gran figura. Aportó, en mi opinión, mucha variedad en la televisión latinoamericana. En verdad fue una figura muy, muy de gran renombre. Yo digo que todos de cierta manera ubican quién es Vuelta al Mercado. Y si les gusta el documental, el cual, les digo de una vez, es el típico documental. No hay algo por lo que destaque, ni tampoco es como que algo del otro mundo, pero es uno muy bueno. Me gustó mucho el contenido y, pues, sobre todo, si les gusta Vuelta al Mercado, sin duda les diría que le eché una mirada porque es muy informativo y la verdad que me gustó más de lo que pensaba. Esto es mi crítica de mucho, mucho amor, la historia de Vuelta al Mercado. Vayan a verla. Y bueno, ¿qué otra película me aventé en Netflix? Pues vi esta película titulada The Old Guard, La Vieja Guardia, protagonizada por Charlize Theron. Híjole, la neta les voy a decir, está padrísima. La verdad que a mí me gustó mucho. Soy muy fan de Charlize Theron. La verdad que creo que ha hecho un muy buen trabajo para posicionarse como esta gran actriz que es. La verdad que ha demostrado que tiene un muy buen rango dramático, pero también se ha posicionado como una muy buena actriz de acción. La verdad que la compro mucho como alguien que puede patear traseros. La verdad que soy muy fan. Charlize Theron la ubicarán por películas como Atómica, Mad Max, Blancanieves y el Cazador, interpreta a la Reina Malvada, y pues esta película La Vieja Guardia. ¿Y de qué trata? Nomás voy a mencionar lo que pueden ver en el tráiler. Se trata de un grupo de inmortales que hacen misiones para salvar el mundo y parten madres. Y la verdad, la película está muy cool. Obviamente tiene sus problemas, pero fuera de eso, es muy, muy entretenida. Está perfecto para que la veas en una plataforma de streaming. Un sábado, un dominguito acá, que te quieras relajar. Compres acá, unas bebidas, unos snacky snacks. La verdad que es una muy buena película para ese aspecto. Las escenas de acción. Ya hacía falta ver una película con buenas escenas de acción, con una coreografía muy bien elaborada, en donde veas que los actores están poniendo de su parte. Ves claramente que los actores hacen sus escenas de acción y es algo que yo siempre aprecio mucho. Y a Charlize Theron le queda a madre las escenas. La verdad que le salen muy bien. Pero sí, muy entretenida. ¿Qué es lo que no destaca la película? Los puntos malos, pues la verdad que el soundtrack está horrible. A lo mejor a algunas personas les gusta, a mí no. Yo considero que el soundtrack, la verdad, estuvo feo. te ponen como que canciones muy electrónicas, juveniles, en escenas de acción, que tienen toda esta coreografía padrísima, pero no queda las canciones que le pusieron, a mí no me gustaron, pero afortunadamente las escenas no se degradan por la excelente coreografía que tienen, ¿no? Y la fotografía es muy, muy seca. La fotografía no destaca, es Netflix diciéndote nomás vamos a gastar en las escenas de acción, pero sí, la fotografía se nota que nada más no hubo como que mucho intento, la verdad. A mi parecer, nomás es prendieron la cámara y gritaron acción y los actores empezaron a hacer lo suyo. Pero sí, La Vieja Guardia, recomendada si quieren ver algo así de acción, algo que les entretenga, está muy padre, chéquenla. Y bueno, ahora sí nos vamos con la crítica. Ya me aventé la tercera y última temporada de Dark. Ya había dado mis primeras impresiones, por lo cual ahora ya voy a proceder a dar la crítica del final de esta serie que he visto desde su lanzamiento. Advertencia, voy a hablar spoilers, tanto de la primera como la segunda y tercera temporada ya. Si no lo han visto, lo pueden cortar, pero pues también ya la serie tiene su tiempo. Entonces, si no quieren saber nada de la serie, ya aquí o es donde paran o se salta en esta parte, ¿no? Porque ya, voy a hablar totalmente de spoilers. Bueno, ya para darles un poco de contexto sobre mis primeras impresiones, la serie me estaba gustando, pero estaba cayendo en lo que no quería que hiciera, en lo que tenía miedo, ¿no? A que la idea de presentar la segunda temporada, que son mundos alternos, que te enseñaran lo mismo que pasó en la primera temporada, pero con personajes o versiones alternas, ¿no? Los personajes que conocemos y amamos. Y de cierta manera es lo que hace la serie en los primeros tres capítulos. La verdad que esta es la peor temporada. Ya, lo voy a decir así directo. Esta es la peor temporada. Es una temporada... Es un final digno, pero el proceso para llegar al final de la serie es un arrastre. La verdad que esta temporada es muy lenta. Yo sé que Dark es una serie lenta y densa, pero siempre hay algo importante que hacer. Ese es el punto de la serie. Te hace pensar que no estás viendo algo importante, desvías tu atención y para los próximos 5 minutos ya no entiendes nada de lo que va a pasar o de lo que pasó. Pero en esta temporada, la verdad, tú estás viendo el segundo, tercer, cuarto capítulo, te pones a ver memes y la neta no te pierdes de nada, porque hay puro relleno. Les comento que vuelve a pasar lo mismo, pero en otro mundo, con personajes alternativos. Hay personajes que la verdad no tienen nada de importancia en ninguna de las temporadas, como Magnus, el hermano mayor, si no me equivoco, de Marta. En el mundo alterno es... Simplemente es un Magnus, como que un poquito más enojado, con más tatuajes y con el pelo oscuro. Y ya. ¿Qué aporta la historia? Nada más que relleno. Pero sí, la verdad que los capítulos del primero al 6 son un arrastre. La verdad que nada interesante pasa. Hay ideas que me gustaron, pero en mi opinión no fueron bien ejecutadas. Ahora, antes de que me empiecen a tirar hate. Dicho eso... Para el final de la sexta temporada, ya estaba enganchado de vuelta. Para el final del sexto capítulo, me quedé, gracias, esto es lo que quería ver. Me demostró que los escritores te pusieron mucho relleno para cumplir con el contrato. Esta es una temporada que fácil pudo haber durado nada más 3, a lo mucho 4 capítulos, pero lo extendieron a 8, antes eran 10 si no me equivoco, lo cortaron a 8, como para de cierta manera cumplir con el contrato, pero... Fácilmente pudo haber sido 3-4 capítulos. La verdad que para el final de las 6 ya me había capturado de nuevo. Los escritores me volvieron a enseñar el por qué me encanta la serie. Y sí, pasan la manera en la que conectan eventos que habían pasado de la primera y segunda temporada con lo que pasa en la tercera. Está muy padre. Le dan... mientras que hay personajes que la verdad no aportan nada a la historia... Hay algunos personajes que tal vez no pensabas que estaban de relleno, pero te voltean la carta y te enseñan el por qué son vitales, ¿no? No solamente para la serie, pero para la línea cronológica, como en el ejemplo de Bartosz. Bartosz, la verdad, era un personaje que creo que daba nada más como que para dar contraste, está ahí para dar contraste y para darle un desarrollo a Noah. Pero aquí, cuando te explican que en efecto es el papá de Noah, yo me quedo como que ¡wow! O sea... Eso está cabrón, eso está padre. Me gusta la importancia que le diste a Bartosz. O sea, no es muy relevante, pero explicas el por qué está en la serie y el por qué debería estar, ¿no? Marta, híjole, no sé si soy yo, si estoy siendo un ojete, pero la verdad que la actriz para mí no es un buen trabajo. No sé si nunca lo había notado, pero fue en esta tercera temporada que dije, creo que Marta no es una muy buena actriz. Jonas en esta temporada nomás está dando vueltas, pero repito, la manera en la que conectan las cosas, la verdad que está muy padre. El final es digno, es bueno, no es una bofetada a los fans que hemos estado viendo desde que salió la serie, pero sí hay cosas sacadas de la manga. La verdad que, híjole, todavía después de ya una semana de haber visto la serie, todavía estoy pensando... O es algo sacado de la manga, o es algo que los escritores estaban pensando desde hace mucho tiempo. Pero si yo me estoy yendo más a que es algo sacado de la manga, resulta ser que los dos mundos alternos, el mundo de Jonas y el mundo de Marta, ¿no? El mundo de Adam y Eva, son dos mundos que se crearon por accidente, como lo dicen en la serie, son como un cáncer que no, son dos mundos que no deberían de existir. Pero por un incidente provocado por ese viejito que la verdad ni me acuerdo, provocó un accidente al crear la primera máquina del tiempo en el planeta llamado Planeta Original. Crea una máquina del tiempo, provoca el verdadero apocalipsis y crea una ruptura entre la línea del tiempo, la cual crea estos dos mundos alternos, creando Jonas y creando a Marta. Adam, que es Jonas en un futuro, y a Eva, que es Marta en un futuro. Dos figuras que durante toda la serie se representan como la luz y la oscuridad, y pues que ambos tienen diferentes planes, ¿no? Adam, por una parte, quiere destruir todo para dar origen a un paraíso, al verdadero futuro, y Marta quiere conservar el nudo que sigue, repite, repite los eventos que vemos durante la serie. Entonces, cuando te explican que en efecto hay que deshacerse de los dos mundos y mantener el mundo original que fue el que creó estos dos mundos alternativos, es algo que considero está un poco muy, muy sacado de la manga. De nuevo, lo considero digno, estoy satisfecho, pero creo que no está en el rango, dígase, complejidad o en el rango de ser original. Pero me gustó. Estoy satisfecho con el final. Estoy satisfecho con el final que le dieron los personajes. Por lo cual, Dark es una serie que no decepciona. Y sí recomendaría a aquellos que no la han visto, pues que la vean. Y se aventaron esta crítica llena de spoilers, pues aún así véanla, porque la verdad hay muchas cosas que apreciar de la serie. Fuera de que ya para la tercera temporada ponen mucho relleno, sigue siendo una serie con muy buena fotografía, con muy buenas actuaciones, y es una puerta pues para ver todos esos proyectos y darle oportunidad a países como Alemania y además países europeos a que demuestren, ¿no? Que pueden hacer proyectos muy, muy buenos, no solamente en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Y bueno, esa vendría siendo mi crítica de Dark. Buen final, pero un poquito sacado de la manga. Y bueno, nos vamos con las movie news, ¿no? Estas noticias jugosas. Ok. La primera, chicos. Descansa en paz, Ennio Morricone. Este compositor italiano que se encargó de componer la música de componer numerosas películas, como películas de western, de vaqueros. Desafortunadamente tengo miedo todavía de ponerles música en el podcast por los derechos de autor. Pero sí, se encargó de componer mucha, mucha música que todos ubicamos de películas westerns. Hizo, también compuso la música para la película La Cosa del Otro Mundo. Y sí, ha sido un compositor que ha inspirado a muchas generaciones. Y se ha escuchado en muchas películas de calidad. Que descanse en paz, gran compositor. Será recordado por todos los tiempos por su gran trabajo. Y la verdad que soy muy fan. Y pues esperemos que esté en un lugar mejor. En otras noticias, a Ryan Gosling posiblemente pueda interpretar al nuevo hombre lobo, al nuevo Wolfman, ¿no? Debido a que Universal ha estado tratando de sacar su universo y ha fracasado en el intento. Ha intentado hacer un universo con los personajes icónicos del terror desde la primera que salió de The Wolfman. No, no, no la de blanco y negro, sino la de donde sale, si no me equivoco, Benicio del Toro, la del 2008-2009, donde sale también Anthony Hopkins, que está. Es una película un poco rara, que no muchos vieron, creo. También lo intentó con la de Drácula, en donde sale Luke Evans, película que salió en el 2012, también fracasó. Lo intentó con La Momia, en donde sale Tom Cruise, y fue todavía peor. Y bueno, lo intentó de nuevo con El Hombre Invisible, la cual fue una sorpresa. Yo la fui a ver, fue de las últimas películas que vi en el cine en el 2020, y la verdad que me gustó mucho. La verdad que aprecié mucho lo que hizo la película. Soy fan del director. Es el mismo director que dirigió La Joyita de la Semana, que les dije la semana pasada, la actualización. Me gustó mucho el giro que le dieron a la historia, pues, del hombre invisible. La recomiendo mucho. Gran actuación por parte de Elizabeth Moss. Y bueno, al parecer Ryan Gosling va a interpretar al hombre lobo, que, si no me equivoco, también va a ser dirigida por el director que hizo la del hombre invisible, la actualización, por lo cual estoy muy emocionado. Y ya saben, soy fan de Ryan Gosling. De nuevo, Ryan Gosling recordarán por películas como Blade Runner 2049, The Notebook y en cuál otro se leí, La La Land, de la cual también soy muy fan. En otras noticias, híjole, no manches, ya estoy bien agüitado, ¿eh? Al parecer se va a retrasar, o al menos el estudio anunció que lo está considerando, atrasar hasta el verano del 2021 la película de James Bond, No Time to Die. Híjole, esta noticia les debo decir que sí me agüita mucho. Creo que ya había mencionado que es una de las películas que más estaba esperando, siendo la última entrega de Daniel Craig. La verdad que estaba muy, muy, muy interesado. Quería ver cómo iba a terminar esta historia. Quería ver al nuevo villano. Y pues sí, de por sí, si ya la estaba esperando en, creo que iba a salir en mayo, pues la atrasaron en noviembre. Y ahora que están considerando que la van a atrasar en 2021, que tiene mucha lógica y pues para beneficio de la película yo creo que va a ser mucho más efectivo, pues ni modo, ni más que decir, ¿verdad? Más que pues voy a esperar con ansias. Y pues qué mala onda, pero de nuevo entiendo. Y pues todo esto es a beneficio de la película, ¿no? Y bueno, en otras noticias, reveló una foto del set, porque ya están, retomaron, o ahora sí ya iniciaron de manera oficial con la filmación de la película de Uncharted. Esta película basada en el famoso videojuego exclusivo de PlayStation, en donde cuenta las aventuras de Nathan Drake. Es un videojuego, me atrevo a decir, muy inspirado en Indiana Jones. Es un juego de aventuras en donde pues juegas como este personaje, Nathan Drake, al cual se mete en diferentes templos. Hay mucha acción, mucho rompecabezas, está muy padre. Soy muy fan de los primeros tres. El 4 desafortunadamente no lo he jugado, pero los primeros tres ya los jugué y soy muy fan. Y Tom Holland pues va a interpretar a Nathan Drake. Desconozco si va a interpretar, si la película se va a concentrar en un Nathan Drake muy joven. Sé que Tom Holland lo va a interpretar, obviamente pues su versión joven. Y sacó una foto tomada desde el set en donde sale lo que parece ser el logo. Y se me hace muy interesante porque el logo está así en letras grandes en rojo con líneas negras. Nate. No Uncharted. No, no sé, The Adventures of Nate, simplemente Nate. Que es muy curioso porque los que hemos jugado el juego conocemos a Nathan Drake como Nate, ¿no? Así es como lo dicen sus amigos. Y se me hace también muy arriesgado porque creo que Uncharted, que hace referencia como que a lo desconocido, ¿no? Es un título más apropiado y más abierto para las personas que no ubiquen de dónde viene la propiedad. Y si se van por el nombre de Nate, se me hace muy interesante, quiero ver cómo les funciona y pues estoy muy emocionado. De nuevo, soy muy fan del videojuego. Tom Holland creo que es un gran actor, es muy carismático. No dudo que vaya a hacer un buen trabajo y sin duda es una de las películas que más estoy esperando. Ya quiero que salga. Creo que ya es todo. A lo mejor se me olvidó algo, pero sin duda lo voy a tomar en el otro capítulo. De nuevo, muchas gracias por su paciencia a todos que estuvieron esperando el capítulo la semana pasada. Se los agradezco mucho. Muchas gracias a los que siguen escuchando, a los que ya están viendo el contenido. Les recuerdo, tengo también un canal en YouTube, Bufón del Cine. Ya casi llegamos a los 100 suscriptores. Sé que a lo mejor no suena como mucho, pero para mí sí. No llevo todavía ni el mes y ya vamos a llegar a 100 suscriptores. Muchas gracias. Les recomiendo el canal. Ahí vamos, poco a poco, progresando y subiendo más contenido. De nuevo, gracias. Les deseo muy buenas vibras, espero que les vaya muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo, ya saben. Cualquier sugerencia, comentario, redes sociales, en todas estoy como Bufón del Cine, un correo electrónico, bufondelcine@gmail.com. Los quiero mucho. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo capítulo.